Ya,
Pero
duro.
bueno, hoy está haciendo sol, que es lo
Sí.
importante.
Tiene que cuidarse porque el clima está muy, muy pesado. Bueno, listo. Entonces, doctora, les notifico que ya empezamos la grabación de la audiencia. Entonces, vamos a proferir el fallo dentro del proceso 2024-0177, donde es parte demandante la señora Eliodora Bermúdez Arrechea y parte demandada Banco de Vivienda. Entonces, de conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta que la delegatura estableció la posibilidad, estableció de conformidad con el artículo 278, inciso segundo, numeral segundo del Código General del Proceso, proferir sentencia anticipada en este caso, pues procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la obligación contractual establecida entre la señora Eliodora Bermúdez Arrechea y Banco de Vivienda, lo que habilita, entidad vigilada por esta como superintendencia, lo que habilita la competencia de la delegatura de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso y permite la atención de los presupuestos procesales para tomar una decisión de fondo una vez agotado el proceso y trámite propio del proceso verbal sumario, de conformidad con el artículo 392. Entonces, de conformidad con el escrito introductorio de presentación de la demanda, la señora Eliodora Bermúdez Arrechea solicitó a la delegatura sean acogidas las siguientes pretensiones. Manifiesta, solicito a la entidad de vigilancia y control Superintendencia Financiera se ordene a Banco de Vivienda el reintegro de la totalidad del monto mencionado, es decir, 4 millones de 300 mil pesos más 5 salarios mínimos mensuales vigentes a mi favor, 6 millones, perdón, 6 millones 500 por concepto de daños y perjuicios, para un total de 10 millones 800 mil pesos moneda corriente, dado que al parecer la entidad bancaria en cuestión en su momento tomó una actitud de menoscabo respecto de mi situación frente a la solicitud del reintegro del recurso, ya que en relación con lo anterior, según lo previsto en el artículo 1660-1613, menciona lo siguiente: la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente, el lucro cesante y ya provenga de no haber cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento. En tal sentido, pues se manifiesta la solicitud de el reintegro de la suma de dinero y pues los perjuicios correspondientes. En tal sentido, la entidad financiera contestó la demanda en su oportunidad y estableció como medios exceptivos de la demanda en la contestación las siguientes excepciones. Echó la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda, diligencia de Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero. El daño debe ser probado por quien lo reclama y solo será reconocida su indemnización si queda acreditada dentro del proceso y buena fe por parte de Banco de Vivienda. En tal sentido, pues de conformidad con lo anterior, sentado lo anterior, tengas en cuenta que el negocio jurídico fuente de la controversia se origina antes de hacer esta manifestación, el despacho deja constancia de la no asistencia de la parte demandante de la audiencia programada, no obstante haberse intentado, pues las comunicaciones vía telefónica también. Se envió el enlace al correo correspondiente y pues se había notificado por estados la fecha de celebración de la audiencia. En tal sentido, se hace la manifestación correspondiente de la ausencia del demandante. Entonces, sentado lo anterior, téngase en cuenta que el negocio jurídico fuente de la controversia corresponde a un contrato de depósito en cuenta de ahorros tipificado en el artículo 1398 del Código de Comercio, que dispone que todo banco responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta a su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta a su mandatario o a la persona que el cuentabiente le autorice, evento en el cual configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Ahora bien, ténganse que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponde, debe estar precedida, acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo sexto de la citada Ley 1328 de 2009 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de los productos o servicios financieros, siempre y cuando, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley y la costumbre de la equidad natural. Sumado al anterior, pues tampoco puede perderse vista que, dado el interés público que cobija la actividad financiera, esta incorpora regulaciones especiales en materia de protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, debida diligencia que se refieren los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone deberes que de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009 constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata, de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese canon normativo. Adicionalmente, pues la Corte Suprema de Justicia, en sentencia CC 5176 del 18 de diciembre de 2020, del magistrado Luis Alfonso Rico Puerta, la Corte Suprema estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que, a celebrar el contrato de cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de los cheques, retiros con tarjeta de crédito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esta carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, como al menos es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Cuando un tercero burla estos protocolos de autenticación y, haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la confirmación de la entidad de su cliente. acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma reestructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica probando las circunstancias que originaron el desmedro, que el desmedro, las probando que las causas que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no les son imputables. Así ocurriría cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice su retiro a través de la red de cajeros automáticos. En estas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido CONAL, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de crédito, algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave jurídica, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acudió a una de las sucursales del banco de la entidad financiera y realizó un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación propios de los canales presenciales del banco. En tal sentido, pues el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, concluyendo que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Precisado en este punto, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. En tal sentido, pues con base en lo anterior, el problema jurídico a resolver será establecer si hay responsabilidad contractual por parte de Banco de Vivienda en relación con la operación realizada por la suma de 4.300.000 pesos que afectó el saldo de la cuenta de ahorros de titularidad de la demandante, la señora Eliodora Arrechea, perdón, Bermúdez Arrechea, y establecer si hubo lugar o si le hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, pues efectivamente, de una vez se pudo establecer que aun cuando la demandante no vino a la delegatura, pues sí, pues valorando conjuntamente el material probatorio al llegado al plenario, a efectos de establecer incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco la realización de las operaciones reclamadas. Lo cierto es que se pudo establecer de conformidad que con lo anterior que la demandante perdió sus elementos transaccionales y que pues, con ello facilitó que la operación se realizara, el retiro de los 4.300.000 pesos se realizara a través de cajero automático. Efectivamente, el banco logra aprobar dentro de su escrito de contestación de la demanda que efectivamente hubo la pérdida del elemento transaccional por parte de la consumidora financiera, quien fue víctima de lo que se ha denominado como cambiazo y efectivamente pues, perdió el elemento transaccional y se determinó que una tercera persona igualmente accedió a la información transaccional de la consumidora y logró hacer el retiro en el cajero automático como está dispuesto en la contestación de la demanda. En tal sentido, pues, y de otra parte, pues la señora pues solicitó nuevamente una reposición de su plástico correspondiente una vez realizado la operación que se realizó el día 29 de noviembre de 2023. De otra parte, pues se quiere establecer, de otra parte se establece pues que la señora se estableció pues que efectivamente esto no fue una clonación como lo manifiesta la parte demandante, sino ocurrió como consecuencia de un cambiazo y pues efectivamente terceros accedieron a la información de la consumidora, por lo cual pues se atiende pues que hubo una negligencia de la consumidora y pues fue un descuido en el que incurrió la demandante y pues incumplió la obligación de custodia de los elementos transaccionales, ya que es una medida de autoprotección y cuidado, como lo establece el Estatuto de Protección al Consumidor Financiero. En tal sentido, pues se encuentra acreditada el incumplimiento de la parte demandante y pues efectivamente, de otra parte, pues se tiene que probada pues la excepción que la parte demandante denominó en su escrito de contestación de demanda como incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y deberes de conformidad y deberes de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero. Pues no obstante lo anterior, pues también la delegatura pues debe evaluar el comportamiento de la entidad financiera en relación con el retiro porque pues se debe determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la causa única y exclusiva determinante del daño reclamado en la medida que el incumplimiento de las obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asistan, lo que plantea analizar si el comportamiento activo de la pasiva incidió en la causación del daño experimentado por la demandante. En tal sentido, pues en la gestión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad de la información realizadas para la realización de operaciones contenidos en el título 1, título 2, parte 1 de la circular básica jurídica, consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan hechos o situaciones que lo ameritan un número de intentos fallidos por parte de un cliente y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En tal sentido, pues efectivamente, pues lo que se pudo establecer de conformidad con la demanda y la contestación de la demanda es que pues efectivamente se realizó ese retiro por cajero automático el día 29 de noviembre de 2023 por la suma de 4.300.000 pesos y la operación cursó de manera normal. Sin embargo, pues efectivamente revisados los extractos que fueron adjuntados con la contestación de la demanda, efectivamente, de conformidad con lo anterior, pues la operación como tal pues sí excedió pues el hábito transaccional de la consumidora. Efectivamente, pues hay una operación de máximo hasta 3 millones de pesos, situación que fue corroborada por la representante legal de la entidad, quien asistió a la diligencia, y pues esta operación fue por 4.300.000 pesos. Y efectivamente, pues Se tiene establecido, pues, que efectivamente la entidad financiera ha debido, pues, o confirmar o, pues, bloquear el canal en caso de que se hubiera presentado esta operación por la realización de esta operación. No obstante lo anterior, pues, se encuentra la delegatura que efectivamente, efectivamente encuentra lo que se llama, o que se ha denominado por la jurisprudencia, concurrencia de culpas o culpa compartida en relación con esta operación. En tal sentido, pues efectivamente, y pues como lo que se manifestó en la sentencia correspondiente, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento. Entonces, en tal sentido, pues la delegatura confirma que la operación deberá ser asumida en un 70% por la consumidora y un 30% por la entidad financiera, que corresponde a la suma de 1.290.000 pesos. De otra parte, solicita la demandante perjuicios por las operaciones que se realizaron. Lo habla como daño emergente, como en sus pretensiones establece que debe reconocerse los perjuicios, dice, por la suma de 6.500.000 pesos, dado pues que tuvo una actitud de menoscabo y pues frente a la solicitud de reintegro. Frente a lo anterior, efectivamente, como ha dicho la delegatura, en este caso, en relación con los perjuicios correspondientes, no solamente el dicho del consumidor da lugar a que estos mismos se encuentren acreditados. Para ello, es necesario que efectivamente el consumidor establezca o prueba o ejecute una prueba que pueda llegar a efectivamente a demostrar que la ocurrencia de tales perjuicios, lo cual no ocurre en el presente proceso. Por lo cual, la delegatura también establecerá como probada la excepción, el daño debe ser probado por quien lo reclama y solo será reconocida su indemnización si queda acreditado dentro del expediente, situación que no se encuentra probado dentro del expediente. Y pues, frente a la anterior, pues no se encontrará probada la excepción, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño, eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda e inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de causalidad, frente a lo cual, pues no se pronunciará sobre las, teniendo en cuenta que estas excepciones, las dos mencionadas y estas, pues ya conforman el fondo del proceso, no se pronunciará sobre los demás medios exceptivos que la parte demandada indicó en la contestación de la demanda. En tal sentido, y pues de conformidad con lo anterior, pues no se condenará por condena en costas por no encontrarse estas ni acreditadas ni probadas, de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En tal sentido, la Superintendencia para Funciones Jurisdiccionales, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar probadas las excepciones que la parte demandada, perdón, denominó incumplimiento de la demandante de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero, y el daño debe ser probado porque lo reclama y solo será reconocida su indemnización si queda acreditado dentro del proceso. Declarar como no probar las excepciones el hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad. Tercero, declarar responsable a Banco de Vivienda en relación con la operación realizada el día 29 de noviembre de 2023, realizada por cajero automático, en un porcentaje del 30%, que afectó el saldo de las cuenta de ahorros de terminada en el número 8980 de titularidad de la señora Eliodora Bermúdez Arrechea. Cuarto, condenar al Banco de Vivienda a pagar la suma de 1.200.000 90 mil pesos como consecuencia de la operación realizada el día 29 de noviembre de 2023, que afectó el saldo de la tarjeta de crédito, de la tarjeta de débito, de la cuenta de ahorros, perdón, terminada en el número 16, o 10, perdón, 8990, de conformidad con lo manifestado en la parte emotiva de la presente providencia. Lo anterior deberá ser realizado dentro del término de 20 días hábiles siguientes a la realización de la presente diligencia. La anterior, el cumplimiento de las órdenes aquí impartidas deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda, es esto sin condena en costas, decisión que queda notificada a las partes en estrados.